Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia,
en el canal de YouTube de Euforia Podcast,
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
A mí me gustan mucho estos episodios testimoniales en los que partimos de un elemento natural, por así decirlo, para hablar de su implicación paranormal. Y justo es el caso de hoy, porque vamos a estar hablando del fuego en las historias sobrenaturales.
Creo que si no fuera por ti, Daniel, no me hubiera enterado de que existe el término piropoltergeist, que es este fenómeno de la combustión espontánea que se produce en repetidas ocasiones de manera arbitraria y puede ocurrirle a cualquier objeto, ¿no? Un mueble, una prenda de vestir, una fotografía. O sea, estamos tú y yo aquí platicando en el estudio y de pronto, de la nada, se quema el micrófono. Ese es el piropoltergeist.
Es interesantísimo. Y además de esto, pues pasa que el fuego está relacionado con visiones, con tesoros, con cuestiones violentas. Tiene muchísimos significados y es muy interesante analizarlo.
Mi significado favorito del fuego es el de la purificación. Uh-huh. Por eso cuando se hacían exorcismos, que lamentablemente en muchas ocasiones terminaban en incendios o en quemar personas, lo cual para nada estaba bien, pero vaya, el significado de ese fuego era el fuego que consumía el mal para dejarlo bueno, ¿no? Inclusive decían que por eso se quemaba a las brujas, que el fuego borra como esos restos o esos vestigios del mal y solo deja el bien. Es un buen dilema y tenemos testimonios para hablar de ello.
¿Qué tenemos primero?
A ver, te voy a compartir el testimonio de Gabo.
Hola, soy bombero de un municipio del pequeño estado de Guanajuato. Tengo 8 años y medio de servicio y a lo largo de todos estos años me ha tocado presenciar varias situaciones de índole paranormal. Sin embargo, debido al trabajo que hago, no cabe lugar a las situaciones paranormales. Siempre tenemos que ver por el lado más lógico y por lo que podemos explicar científicamente, si es que se puede decir de alguna manera. Lo que me pasó fue ya hace un tiempo, por lo que no recuerdo pequeños detalles del incidente. Pero mayormente sí recuerdo lo sucedido, debido a que fue algo muy impresionante, que hasta este momento no me había pasado algo de esa magnitud. Todo esto ocurrió una tarde-noche de junio. En esa ocasión estaba de turno junto a otros 2 compañeros más, cuando nos llegó un llamado, el cual era un incendio de casa, por lo que mi compañero y yo nos alistamos y nos pusimos nuestro equipo estructural de bombero y acudimos al lugar del incendio. Al llegar a dicho lugar, miramos que era una casa con varias habitaciones. Dentro de la histeria, con los vecinos de la casa, nos habían dicho que en el interior había 2 personas, por lo que me preparé para ingresar a buscar a estas personas. Estando ya en el interior, y después de haber buscado en la mayoría de las habitaciones, me faltaba una de ellas, la cual estaba más al fondo de la casa. Me dispuse a ir. Cabe resaltar que cuando ingresamos a un lugar con probables personas atrapadas, gritamos: ¡bomberos! Si me escuchan, griten. Esto lo hacemos para identificar mejor en dónde puedan estar las personas. Nos adentramos hasta la última habitación. Volví a gritar. Y entonces recibí una respuesta. Se escuchaba la voz de una joven, la cual se escuchaba algo alterada, por lo que fui con más seguridad a la habitación, creyendo encontrar a la mujer que había gritado. Volví a gritar. «Bomberos, si me escuchan, griten». Y volví a escuchar la voz de la mujer, por lo que comencé a buscar en la habitación. Busqué entre los muebles del cuarto. En la habitación habían cajones de los muebles dispersos. La ropa también estaba regada por todas partes. Debajo de la cama busqué. Tampoco encontré nada. Seguí buscando por un par de minutos más. Y al no encontrar rastro de esta mujer que había escuchado, tuve que salir para comenzar el combate del fuego. Le había comentado a mi compañero que aún había una mujer en el interior de la casa y que teníamos que volver a entrar para sacarla. Al lugar llegaron los propietarios, los cuales le dijeron a mi compañero que solo vivían ellos dos en aquella vivienda. Y las dos personas estaban fuera cuando pasó este incendio. Comenzamos a combatir las llamas hasta apagarlas. Después de que apagamos este incendio, mi compañero y yo entramos para investigar y saber qué había pasado con aquella mujer. Pero al investigar, no encontramos nada, ni siquiera rastro alguno de alguien que hubiera estado en ese momento. Cuando salimos a informarles a los propietarios, les volvimos a preguntar si estaban seguros, que si nada más eran ellos dos. Los propietarios se dieron cuenta de nuestra extrañeza, pero no comentamos nada de lo sucedido. No les dijimos nada. Ellos mismos nos comentaron que sí la habíamos escuchado. Y después nos contaron que en su casa pasaban cosas extrañas. Se escuchaban golpes, las cosas luego no aparecían o aparecían tiradas y en ocasiones se escuchaba la voz de una mujer. Cuando nos contaron eso, sí fue algo impresionante, ya que yo escuché esa voz pidiéndome ayuda, pero al parecer escuché la voz de un fantasma, como lo digo yo cuando cuento esta historia.
Esta historia es súper sorprendente. Hace poquito, hace unos días, escuchaba en algún lugar que las casas tienen de por sí una energía, como una energía que es la casa y no algo que esté dentro de ella.
Okay.
¿Qué opinas?
Pues es que hay muchas maneras de interpretar. Por un lado, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Hay casas que tienen sus propias historias, sus propias energías. Yo alguna vez, Daniel, y estaría buenísimo recuperarlo, me voy a dar a la tarea de hacerlo para un siguiente episodio, pero encontré un pequeño librito sobre testimonios de fantasmas donde leí que muchas personas escuchaban o veían presencias en el fuego, ¿no? Que es, vaya, el tema de este episodio. Y algo que yo leía en esta publicación sobre testimonios del fuego era que cuando está un incendio, las llamas gritan, por así decirlo. O sea, el fuego tiene su propio sonido. Es una metáfora, vaya, no es que nos vayan a gritar nuestro nombre, pero las llamas hacen sonidos diferentes conforme queman cosas distintas. El fuego no suena igual quemando carne humana que quemando un sillón o quemando cables. Y entonces eso puede inclusive confundirse con voces de mujeres, de niños, de personas. Ahora, la cosa aquí es que no nos están diciendo que el fuego hizo este ruido, sino que en esta casa ya escuchaban previamente a la mujer. Es aterrador.
Pues sí, tal cual como lo dijiste. Y una cosa que yo pensaba, y esto es teorizar completamente, mientras escuchábamos el testimonio, es, ok, nos están hablando de este incendio. Y nos están hablando de que los dueños son conscientes de que hay una presencia en la casa, que tira cosas, que habla. Yo pienso, ¿por qué respondería a un estímulo como es un incendio? ¿Y por qué respondería con este miedo, con esta actitud alterada? Y podría pensar que tal vez es algo de lo que hablamos al principio, como un piropoltergeist o algo parecido.
Es que sí podría ser. Yo no había pensado siquiera que fuera esa figura o esa voz o esa mujer la que generó las llamas. O sea, pensaría que el incendio viene de otra parte y se manifiesta por eso, pero ya que lo estás pintando así, se volvió todavía más siniestro y más inquietante, ¿no? ¿Qué fue lo que produjo el incendio? ¿Por qué los dueños de la casa no estaban ahí? Hay un cabo suelto, Daniel, porque yo lo que entendí es que dijeron que había dos personas. O sea, que alguien les dijo a los bomberos que había dos personas. Quiero yo entender que se referían a los dos dueños de la casa que no estaban y que después llegaron. Pero el bombero dice que sí sacaron a una persona. ¿O me equivoco?
No, tienes toda la razón. Y ahorita hicimos una pequeña pausa para volver a revisar el testimonio. Y en efecto, está esta presencia que no sabemos si es otra persona que sí estaba en la casa o si sacaron una presencia, no sé, un fantasma o algo así. Sería muy interesante que nos compartas más información, Gabo, porque está este pequeño detalle que nos hace preguntarnos qué estaba pasando.
O sea, yo pensaría entonces lo siguiente. Por un lado, el fantasma de la mujer provocó el incendio. Esa es la primera. Por otro lado, una tercera persona se metió a la casa, provocó un incendio y después llegaron los dueños y entonces no sabemos qué pasó con esta tercera persona. O un incendio aleatorio o un incendio por causas distintas, desde que dejas abierto el gas o lo que sea, se genera, llegan los bomberos y se reproduce esta presencia, ¿no? O sea, podría ser piropoltergeist, como podría ser la aparición de un eco o de una voz que a lo mejor no quiere morir en las llamas. O bueno, no morir, sino disolverse, porque recordemos que el fuego, como lo decíamos al inicio del episodio, puede ser considerado un elemento purificador. ¿Qué tal que se trataba de una presencia negativa o incluso demoníaca que al llevarla directo a las llamas dice, no me quiero ir de este plano?
Porque yo también lo que estaba pensando es, pon tú que esta presencia no ocasionó el fuego.
Exacto.
Pero cuando hablamos de presencias que se quedan en lugares, normalmente es porque tienen desenlaces o violentos o muy tristes, en los que muchas veces ni siquiera se enteran que este ya no es su plano. Entonces, lo que yo pensaba es que si escuchamos esta presencia tan alterada durante un incendio, podría pensar como quizás lo que pasó en esta casa fue un incendio anterior y por eso hay una presencia.
Es más, vámonos lo más lejos que se pueda. O sea, ya nosotras elegimos creer. Aquí en Enigmas sin Resolver nos gusta creer que estas cosas suceden. No tenemos, digamos, pruebas para decir que una presencia paranormal existe, pero sí tenemos muchos testimonios. Si yo fuera el bombero, si yo fuera Gabo, pensaría que esta presencia quería atraerme a las llamas para matarme. O sea, pensaría que esta voz me está llamando para que yo me interne en una casa y me quede minutos perdiendo, digamos, el tiempo para primero apagar el incendio y segundo para salvar mi vida. O sea, porque un minuto más que un bombero se queda en un lugar y un bombero puede perder la vida. Es uno de los trabajos más respetados y de los trabajos más difíciles. Entonces, ¿qué tal que esta voz lo estaba llamando? Y entonces yo sí pensaría que es un ser maligno, ¿no? Que le está diciendo, ven, acércate, ven, ven, y ya que te tengo ahí, no hay nada.
Es que este tipo de historias a mí me encanta porque nos da para teorizar y echar a volar la imaginación de una forma impresionante. Pero te voy a compartir otro testimonio que también tiene que ver con fuego y que es muy sorprendente.
Venga.
Esta es la historia de Marco.
Hola, enigmáticos. En Navidad del año antepasado, mi hijo me despertó llorando y me dijo que no podía dormir porque había tenido pesadillas. Él tiene 6 años actualmente. Yo lo abracé. Estaba muy caliente, por lo que me di cuenta que estaba teniendo fiebre y le pedí que me contara su pesadilla para poderlo tener entretenido en lo que preparaba el baño para bajarle la fiebre. Él me dijo que había soñado que abuelita se quemaba y que toda su casa se quemaba también. Estaba llorando. Me consta que de verdad estaba muy asustado. Yo lo abracé, lo bañé con agua fría, le medí la fiebre, lo llevé a su cama y me quedé dormido con él. Al otro día le marqué a mi mamá para preguntarle cómo había pasado la Navidad. En ese entonces, ella vivía en otro estado y tenía años que no pasábamos juntos las Navidades. Ella me dijo que la habían pasado muy mal, que una vela se había caído encima de un tapete y que el tapete y el árbol se habían empezado a quemar, que por poco se incendiaba la casa y que estaba muy asustada. Unos meses después, investigando con los dueños de la casa, nos enteramos de que hacía como 10 años toda la casa se había incendiado justamente en Navidad y que una pareja había fallecido. No supimos cómo reaccionar a esto, eran demasiadas coincidencias. Afortunadamente no pasó a mayores, pero me quedé muy desconcertado pensando en que lo que había pasado era lo mismo que mi hijo había soñado. Di gracias porque mi mamá y mis hermanas estaban bien y no volví a sacar el tema, pero es un pensamiento que no he podido olvidar.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Y conoce todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Ok, entonces, para un poco recapitular, alguien sueña el incendio sucede, pero el incendio ya había sucedido. Es un testimonio complejo. Tengo, y lo primero que este, digamos, testimonio me hizo pensar fue en el tema de lo que manifestamos, que ahora es algo de lo que se habla muchísimo. Antes no se hablaba tanto de esto de manifestar la energía o manifestar un deseo y realizarlo. Bueno, muchas veces dicen que si nosotros estamos pensando en esta cosa, atraemos a la cosa, ¿no? O sea, la jalamos o la manifestamos. Yo no sé, sinceramente, qué tanto nosotros podemos hacer que esto que soñamos se vuelva real. Pero sí he escuchado muchas personas que dicen, soñé que temblaba y tiembla. O dicen, soñé que cae una lluvia abismal y cae una tromba. Es decir, sí. O una de dos, o no quiere decir que el futuro esté escrito, pero puede que haya maneras en las que nosotros podamos prever. De eso hemos hablado muchas veces en Enigmas sin Resolver, de predicciones, de procesos adivinatorios. Lo que es interesante aquí es que este es un proceso adivinatorio que adivina el futuro y el pasado. Daniel, ¿qué opinas?
Pues más que adivinar el futuro y el pasado, a mí me parece muy sorprendente, porque yo sí he tenido esta clase de sueños que yo pienso que tal vez fueron como una especie de mensaje o que se conectan de alguna manera con algo que va a pasar o con algo que está pasando. Uh-huh. Yo creo, y también esto es algo que hemos dicho varias veces, que cuando eres pequeño, pues tienes conexiones distintas a las que tenemos los adultos. Entonces, me parece un punto muy importante de esta historia que haya sido el niño pequeño y aparte en este estado de enfermedad con fiebre que muchas veces... Cuando tenemos fiebre, tenemos alucinaciones. Que haya sido él el que recibió esto.
¿Y la Navidad? O sea, ¿por qué Navidad? O sea, ¿Navidad es solamente porque en ese tiempo ocurrió el primer incendio?
Pues creo que es un elemento interesante. Yo no lo había como dotado de significado de esta forma. Yo más bien había pensado como es lógico que ocurra en Navidad. Uh-huh. Porque... Navidad es esta época, sí, que todos llenamos nuestra casa de cositas, de lucecitas que van cambiando el voltaje, que ponemos velas. Entonces es una etapa del año en la que desafortunadamente ocurren muchos de estos accidentes.
Fíjate que algo que disfruto mucho de escuchar los testimonios de Enigmas sin Resolver es que muchas de las personas que se acercan con nosotros a contarnos una historia o a decirnos algo que les pasó hace un tiempo... generalmente no platican de esto hasta que de pronto se abre un espacio y dicen, bueno, oigan, ¿qué creen? Hace 10 años me pasó esto que no sé cómo interpretar. Y al final del día tampoco es que aquí les vayamos a dar la verdad absoluta, pero creo que podemos seguir haciendo preguntas. Y creo que de eso se tratan estos testimonios, de seguir cuestionando la realidad. Tenemos uno más, ¿lo compartimos?
Vamos a leerlo.
Hola, familia de Enigmas sin Resolver. Cuando era pequeña, mi mamá me contaba una historia familiar que no sé qué tanto tenga de verdad. Pero el chiste es que ella me decía que mi bisabuelo había escondido un tesoro en el terreno en el que años después construyeron la casa en la que vivimos ahora. Decían que mi bisabuelo había sido un hombre con mucho poder, pero que no necesariamente era bueno, y que había robado mucho y había escondido muchas cosas en el terreno. Una vez, cuando yo era niña, era de noche, y vi como si algo dentro de la sala se hubiera prendido en fuego. Fui corriendo a ver qué era. No era nada. Nada se había incendiado. Después yo soñaba con que una llamita azul flotaba por la casa y se paraba justo en ese lugar, a unos pocos metros de donde estaba el sillón. Años después, cuando yo era un adolescente, hicieron una remodelación en la casa y ampliaron la cocina y tuvieron que demoler parte de lo que antes era la sala. Y en efecto, encontraron enterradas dos cajitas de madera llenas de monedas. Mi mamá no quiso conservarlas porque le conté de mis sueños y de aquella vez que pensé que algo se estaba incendiando. Y a ella le dio miedo. Pero estamos seguras de que todo estuvo conectado. Un gran saludo.
Esta historia me gusta mucho porque creo que es una historia que todos hemos escuchado de distintas formas. Es que es una narración muy latina, muy mexicana específicamente, de estos terrenos en los que esconden cosas y después son fuegos los que anuncian que algo está ahí.
Y fíjate que algo que a mí me resulta muy interesante es que por lo menos cuando yo era niña y escuchaba estas historias, muchas veces sí se hablaba del fuego como un guía. Más que escuchar historias del fuego como algo demoníaco, como algo malo, decían que estas llamitas eran los famosos fuegos fatuos, ¿no? Los fuegos fatuos o fuegos de la muerte. También se hablaba mucho de que cuando había alguna de estas flamas, no sé, por ejemplo, si la veías en una montaña o en un monte, podía ser una bruja. Si la veías cerca de casa, tenías que escarbar, tenías que ver qué te encontrabas en este lugar. Y efectivamente, o sea, a mí por lo menos esto me lo decían de niña, no sé si a ti te lo decían, Daniel. Si tú veías un fantasma, una flamita, algo fuera de lugar en tu casa, tenías que preguntarle ¿qué quieres y dónde está el dinero? Y te llevaba presuntamente a dónde tendría que estar el dinero. Yo lo que siento, no sé si el abuelo era bueno o malo, por lo que nos están contando, no lo era tanto. O no sabemos, digamos que era un hombre de su tiempo. Lo que sí pienso es que seguramente si este era un fantasma, y si este era el fantasma del abuelo, además, quería explicar en dónde estaban las cosas. A lo mejor estaba contactando al nieto, la nieta, a la familia, así de, oigan, aquí estoy y aquí está esto que les puede ayudar. La decisión de deshacerse de las monedas es la que me parece muy sabia. De decir, yo no quiero tener dinero que tenga una procedencia extraña, que pueda meterme en problemas o que pueda generarle una especie de karma bueno o malo a mi patrimonio. Digo, a reserva de quienes crean o no en el karma, muchas veces cuando consumimos o hacemos uso de algo que viene de otra parte que no nos da a nosotros satisfacción, no vamos a estar tranquilos, independientemente de si nos va bien o si nos va mal, o si hay dinero maldito o dinero bien habido o mal habido, no vamos a estar cómodos y creo que ahí la decisión correcta es decir, mejor lo dejo.
Y este tipo de historias a mí me gustan muchísimo porque yo recuerdo que cuando yo era pequeña y empecé a tener como noción de lo que podía ser un fantasma, pues yo tenía mucho miedo, lógicamente. Y después alguien me explicó, bueno, me contó esta clase de historias en las que se manifiestan algunos fantasmas o algunas flamitas o presencias de este tipo para avisar cosas, para ayudarle a la gente a encontrar cosas. Eso cambió un poco mi perspectiva porque entendí que muchas veces el fantasma lo único que quiere es dar un mensaje.
Puede ser. Es que justamente para eso se presta el fuego, para eso se prestan estas historias, para eso se prestan estos universos. En este caso, una historia muy latina, pero por ejemplo, apariciones extrañas de fuegos de color frío, o sea, las llamitas azules, se ven en los cementerios en todo el mundo. Esto es un fenómeno internacional. Por eso yo hacía referencia del tema de los fuegos fatuos o estos fuegos de la muerte, que uno va caminando, no sé, por un cementerio en Francia, bellísimo, y de pronto ves como un pequeño estallido, una pequeña flamita. Esos son fuegos que muchas veces se les han dado explicaciones paranormales como explicaciones lógicas que tienen que ver, por ejemplo, con los gases de los cadáveres, cosa que no es muy alentadora o muy glamurosa. Otra que tiene que ver con las presencias fantasmales. Otra con las propias combustiones naturales que pueden tener las materias, la materia orgánica en la Tierra. O sea, tenemos demasiadas explicaciones y nos quedan, como siempre, Daniel, muchas preguntas pendientes.
Siempre nos quedan más más dudas nuevas que respuestas. Y creo que esto es maravilloso y muy bonito de hablar de temas paranormales, que nunca va a haber una verdad absoluta, nunca va a haber una respuesta. Y pues bueno, la historia sigue creciendo. Pero Luisa, ¿tú has tenido experiencias relacionadas con fuego y esta parte sobrenatural?
Jamás. O sea, bueno, fuego como que se me aparezca una llama, no. Cuando era niña, y esto lo hemos platicado, yo vivía en un pueblo que ahora ya se convirtió en ciudad por la urbanización y la gentrificación, pero en su momento era un pueblito y todo el pueblito se reunía durante la noche porque decían ver brujas en el monte. Y entonces ahí tienes a todos los vecinos, ¿no?, reunidos, diciendo, mira la bruja, mira. Y mi papá era el primero que me decía, no, qué bruja ni qué nada, esas son bolas de gas. Pero yo después a él, a mi propio papá, lo veía fascinado diciendo, sí, claro que es una bruja. Entonces, uno nunca lo va a saber. Esa es la que yo tengo. Alguna vez llegué a soñar con personas que se quemaban, pero me parecían más bien pesadillas que tenían que ver con otros temas. Yo me quedaría como reflexión final con esto, en que si uno sueña con fuego o uno ve este tipo de apariciones o uno tiene experiencias relacionadas con el fuego, se quede con un sinónimo, por así decirlo, con una metáfora de la esperanza. O sea, como si el fuego fuera una guía, una ruta, algo que nos dejara como con esa paz y con ese entendimiento de que algo tiene que terminar y algo nuevo vendrá, como el fénix, no sé, por ejemplo, por pensar en alguna de estas criaturas del fuego. Daniel, ¿a ti te ha pasado algo? Y si no, o si sí, además, ¿con qué te quedarías?
Pues es que creo que no. O sea, más allá de escuchar estas historias, que son muchísimas, sobre cómo el fuego se conecta con lo sobrenatural, sobre cómo hay algunas criaturas que se aparecen en forma de fuego, igual no solo en los relatos que nos cuentan, sino también como en, no sé, la literatura o el cine o estas disciplinas. Además de todos esos relatos, yo nunca he experimentado algo que me pase a mí de primera mano. Y realmente no sabría cómo terminar este episodio con una única reflexión, porque creo que el fuego es de los mensajes y de los elementos más poderosos que hay, por el simple hecho de ser fuego, por la forma en la que funciona de manera natural.
Una fuerza elemental.
Claro, entonces yo no me quedaría con una única reflexión final y más bien invitaría a todos los enigmáticos a que nos sigan contando estas historias porque son increíbles y muy, muy enriquecedoras.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.